COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otro día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te contamos lo más destacado de nuestro deporte. Es miércoles, es 16 de febrero de 2022 y hoy es noticia este sonido. Es la plantilla del Balonmano Cangas cantando junto a la afición una vez conseguido el pase a la fase final de la Copa del Rey. Pase que llegó tras vencer a Huesca 33-31 en un partido de infarto que se decidió en los últimos segundos con un tanto desde los 7 metros de Moisés Simes. Sigue haciendo historia el Cangas, que 5 años después vuelve a estar en una fase final del Torneo del CAO. Una fase final que se disputará en Antequera. Tendremos tiempo durante nuestro programa de hablar largo y tendido de este nuevo éxito del Cangas. Con la felicidad de la afición canguesa. Comenzamos nuestro programa en el que os traeremos muchas más cosas, porque el Celta continúa con su semana larga de trabajo antes de recibir el próximo lunes al Levante. Tendremos también tiempo de analizar lo que ha sido la jornada para nuestros equipos en segunda y en primera federación y más temas con los que os acompañaremos en los 30 minutos de radio. Con todo ello ponemos en marcha la maquinaria de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla, yo soy Ricardo de Miguel, lo mejor de nuestro deporte como siempre, desde ya y hasta las 4 de la tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo...
Comenzamos con la actualidad del conjunto celeste. El equipo se ha ejercitado esta misma mañana en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Afouteza, con la vista puesta ya en el partido que aún queda lejos del próximo lunes ante el Levante en Balaídos. Semana, por lo tanto, larga de trabajo, pero con la buena noticia de que actualmente el técnico argentino Eduardo Coudet tiene a toda la plantilla disponible. Y es que ya en las últimas semanas las lesiones están respetando al conjunto olívico. Tras el entrenamiento de esta mañana, al equipo todavía le restan 4 sesiones más de trabajo antes del siguiente compromiso, que, como te digo, será en Liga ante el Levante. Un Levante que recupera esta tarde, a las 7, su partido aplazado contra el Atlético de Madrid. El conjunto granota es actualmente colista de Primera División. Hoy ha tenido lugar la rueda de prensa previa a ese partido de esta tarde, en la que el técnico del Levante, el técnico granota Alessio Lixi, ha hablado de la importancia de puntuar para los suyos.
Realmente el tema es mover un poco el foco, ¿no? Ahora el foco lo tenemos metido en el siguiente partido, que es Atlético Madrid, que es lo que tenemos que hacer. Ya lo dije antes, mirar la clasificación. Si no mejoramos nosotros, si no ganamos, la clasificación no tiene ningún tipo de sentido. O sea, podemos estar a un punto o a 30, no cambia nada, porque si tú no ganas, no recuperas puntos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es puntuar.
Necesita puntuar en la mayor cantidad de partidos posibles para intentar remontar y salvar la categoría del conjunto granota. Dice, por lo tanto, Alessio Lisi, el entrenador granota, que este tipo de partidos contra rivales superiores, a veces, cuando consigues buenos resultados, te pueden dar alas para lo que resta del campeonato.
Sí, al final estos partidos en momentos así quizás pueden venir bien al nivel mental, ¿no? Porque a cualquiera le gusta jugar en un campo así, a cualquiera le gusta enfrentarse al Atlético Madrid. Entonces por ahí pues podemos tener una pequeña ventaja de quizás en estos 90 minutos la clasificación pese menos y hayan unas motivaciones extras que van más allá de lo que es pues puramente la clasificación.
El partido entre Atlético Madrid y Levante esta tarde a las 7. Después vendrá el lunes ese compromiso importante para los celestes ante el conjunto granota en Balaídos. Y antes de terminar con la información del Celta, un dato curioso y muy a tener en cuenta, y es que en los 24 partidos disputados de liga hasta la fecha, el Celta ha encajado 25 goles. Es uno de los equipos que menos encaja del campeonato y en esta estadística ha mejorado mucho el equipo que entrena Eduardo Coudet. Solo mejoran sus números Sevilla, Athletic, Real Sociedad, Real Madrid y Villarreal. Por lo tanto, muy buenas noticias. Tanto la parcela de la portería como la parcela defensiva del Celta están rindiendo muy bien, sobre todo en estas últimas jornadas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al chofer.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va la
ronda. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos hablando de fútbol, más concretamente del filial celeste. Lo hacemos escuchando a su entrenador, a Onésimo Sánchez, que en declaraciones a los compañeros de Radio Marca en el programa Balón de Bronce analiza algunos de los aspectos relacionados con la actualidad del Celta B. Por ejemplo, dice Onésimo Sánchez que últimamente se nota que la gente está yendo más a Barreiro, sobre todo por los buenos resultados del equipo.
Cuando más gente esté por la labor o venga a ver cómo trabajan, cómo mejoran, cómo van, siempre ha habido bastante gente, pero obviamente cuando se habla del equipo, pues siempre hay más gente la que se acerca a ver a los chicos, y eso es una motivación, y sobre todo es algo que a mí me gusta porque es el futuro.
Destacaba también la figura de jugadores importantes en este Celta B, como son Gabri Veiga o Miguel Rodríguez.
Estos chicos llaman la atención, primero porque últimamente están a un nivel alto, segundo porque no podemos olvidar que Miguel todavía, por ejemplo, es juvenil, uh-huh. Está en edad juvenil, entonces es normal. Bueno, yo espero lo máximo de ellos, pero sin olvidar que esto es competitividad, que esto es el día a día, que la gente piensa que el futbolista se hace el domingo y es mentira, el domingo se expone, se hace durante la semana.
Qué temporadón está haciendo sin duda el Celta B. Y ahora sí, como cada miércoles, momento de detenernos, de pausar y de analizar todo lo que ha dado de sí una emocionante jornada para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Para ello está con nosotros como cada semana nuestro compañero Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, comenzamos como es habitual por nuestro representante en primera federación, por el Celta B, que sigue con la buena dinámica. Venció 3-1 un rival complicado como el Rayo Majadahonda y se sitúa ya tercero con 40 puntazos. Antón, otra victoria más de mucho mérito del equipo de Onésimo, que posiblemente, y no me equivoco al decirlo, atraviesa su mejor momento de la temporada.
Sí, creo que no te equivocas, ¿no? Creo que estamos viendo algo similar a la temporada pasada, ¿no? Con el filial. Creo que el equipo ha ido creciendo con el paso de las semanas, ha tenido momentos de diferentes picos de forma, picos de resultado, que es bueno también propio de la juventud que tiene esa plantilla, de los cambios que tuvo al inicio de temporada y de esos siempre vaivenes de los futbolistas que van y bajan con el primer equipo, pero creo que ahora podemos hablar de un filial estabilizado en cuanto a juego, en cuanto a resultados, en cuanto al crecimiento de muchos de sus jugadores, como decía ahora el propio Onésimo, y creo que ese buen momento además se traduce en puntos, en escalar en la clasificación y en presentar la credencial, pues como sucedió la temporada pasada, ¿no? A jugar ese playoff, a pelear por el ascenso de categoría y a la espera también de lo que pase con equipos como el Racing de Santander y el Depor, que no van a poder descuidarse si no quieren ver que el filial pues acerca y en el tramo final de temporada pues apete incluso esa pelea por el primer puesto.
Bajamos ahora a una categoría, hablamos de segunda federación, donde tenemos tres representantes. Por orden cronológico empezamos con el Arosa, que de nuevo sobre la bocina logró una importantísima victoria ante la Gimnástica Segoviana por 1-0. Antón, el Arosa se está abonando a esas victorias agónicas, pero da igual cómo lleguen, lo importante son los 3 puntos.
Tú lo has dicho, ¿no? Creo que son esas victorias que saben diferentes, que también dejan entrever que lo vivo que está ese equipo, que pelea hasta el último minuto, con todas las cosas a veces adversas que suceden en un encuentro, con las dificultades que te pone el rival, y en este caso con el gol de un chaval de la cantera, de un juvenil que aporta, que demuestra que se está trabajando bien el equipo de Jorge Otero y que al final te permite sumar 3 puntos que son fundamentales sobre todo por la situación que se está poniendo en la parte baja de la clasificación, ¿no? Los equipos están apretando muchísimo, sus gargantillos de que ahora hablaremos, pues esta semana consiguió 3 puntos importantes, el Coruxo, bueno, todo el mundo quiere y sabe que ahora llegan las jornadas importantes, las donde se decide todo, y bueno, pues esos puntos que consiguió la Rosa, que consiguió también hace una semana también en el último minuto, pues te permiten eso, ¿no? Coger aire, respirar y bueno, y seguir trabajando, porque sabemos que la permanencia va a estar cara y difícil.
Hablabas de precisamente el Coruxo, que también consiguió la victoria, el equipo vigués, partido con muchos goles, que se llevaron, como ya decía, los vigueses por 2-3. Con esta última victoria, Antón, ante el Avilés, los vigueses aprueban esa asignatura de sumar de 3-3 fuera de casa, ¿no?, que les estaba costando tanto.
Sí, creo que es un paso muy importante, ¿no?, el demostrar que también son capaces de ganar fuera de su campo. Creo que probablemente en otras circunstancias de la temporada, ¿no?, pues no lo hubiesen ganado, porque al final están... Tuvieron varias veces por debajo del marcador, fueron capaces de, bueno, de igualar, de remontar, de pelear hasta casi el último minuto para sumar, y bueno, creo que eso indica pues que el equipo, bueno, pues ha experimentado un cambio en cuanto a lo futbolístico, que ya lo venimos dando durante muchas semanas, que el otro día volvió a encajar goles, pero bueno, mucho más solvente, sólido defensivamente, arriba, bueno, pues con esos argumentos que ya tenía, y lo está ido sumando poco a poco. Y yo creo que mentalmente esta victoria pues le va a permitir eso, ¿no?, seguir creciendo en todos otros aspectos que no tienen que ver con el futbolístico, que van a ser muy importantes en el momento de la temporada en el que nos vamos a encontrar, donde va a haber presión, donde va a haber muchas exigencias, y bueno, creo que fue una jornada muy buena para el equipo de los hermanos Monte.
La nota negativa del fin de semana la dejó de nuevo el Pontevedra, que volvió a desaprovechar pues una oportunidad de oro de recortar algunos puntos al Unión Adarve. Los granates cayeron en Pasarón por 0-1 ante el Bergantiños, un partido en el que el Pontevedra por momentos, no sé si tienes la misma sensación, Antón, recordó a ese equipo algo dubitativo del inicio de temporada.
Eso mismo te iba a decir, ¿no? Creo que lo más preocupante de todo no es el hecho de haber pasado 2 jornadas haber dejado de pasar 2 oportunidades en estas últimas jornadas de recortarle al líder, ¿no? Creo que lo más preocupante es la imagen del equipo el otro día. Yo estuve en el partido de principio a fin y volvimos a ver un equipo que ha perdido, bueno, pues lo que tenía antes o lo que tuvo durante mucha parte de la temporada, esa fluidez, esa llegada, esa contundencia defensivamente y ofensivamente. Y el otro día volvimos a ver un equipo que sí que es cierto, y como no puede saber de otra manera, bueno, pues... dominó en algún momento, pero bueno, la sensación que daba era de fragilidad cada vez que el Bergantiños sacaba alguna contra, y en los últimos minutos la verdad es que la sensación que quedaba es que el Bergantiños la iba a tener para ganar, ¿no? Creo que el equipo se volcó con más corazón que con cabeza, con poco fútbol, con muy pocas llegadas, y a nivel defensivo, bueno, pues volvieron los errores, volvieron los problemas en las transiciones de cuando perdían el balón, y bueno, pues creo que eso es lo más preocupante ahora, ¿no? El Pontevedra tiene que volver a recuperar esa idea del juego que tuvo ahí atrás, justo pues antes de las Navidades, cuando, bueno, pues además de mostrarse, como te decía, sólido, arriba tenía mucho gol y sobre todo creaba muchas ocasiones, ¿no? Pero los últimos partidos no ha sido así. Creo que es lo más preocupante, al margen de lo que te comentaba, ¿no?, de esas 2 oportunidades que pierdes de recortar con el líder.
Pues sí, desde luego... totalmente de acuerdo, el Pontevedra pues tiene que intentar sumar de 3-3 todos los puntos que pueda para llegar a ese partido contra la Unión Adarve y dar un hachazo a la clasificación. Antón Baldomir, compañero, como siempre, que muchísimas gracias por compartir este ratito de charla con nosotros, y que aquí te esperamos la próxima semana. Un abrazo.
Un placer, como siempre, y un abrazo para todos.
Es la historia de una canción allá por el año 63.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Hay siempre algo allí para recordarme.
Porque nadie vive la música como él.
Esta canción...
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Era una canción de un musical de Broadway de los años 30 que no pasó nada con él.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Y ahora sí, es momento de tratar más en profundidad el tema del día, la victoria y la clasificación para la fase final de la Copa del Rey que consiguió el Cangas en la tarde-noche de ayer. Lo lograron además tras remontar el gol de desventaja del partido de ida. Eso sí, la eliminatoria estuvo de lo más igualada y se decidió en los instantes finales del choque en Ogatañal, en el que el Frigoríficos finalmente, como decía, venció 33-31. Tocó sufrir, tocó luchar con uñas y dientes, pero se consiguió el objetivo y el Cangas volverá a disputar la fase final del torneo del CAO, gracias en gran medida al trabajo de la plantilla y también de su entrenador, Nacho Moyano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, Nacho, como no podía ser de otra manera, te deseo toda la enhorabuena de parte del equipo de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra por lo que habéis conseguido, que es histórico.
Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que muy contentos porque, bueno, pues como bien dices, es una competición que nos generaba mucha ilusión, teníamos mucha expectación por poder hacerlo bien y bueno, después de sufrir, pues ya estamos clasificados y, bueno, pues muy contentos.
Ahora hablando ya un poquito más del partido, se consiguió esa remontada, pero como bien decías, tocó sufrir mucho y además hasta los últimos minutos. ¿Cómo lo viste tú desde el banquillo, Nacho?
Bueno, yo creo que fue un partido en el que fue un poco montaña rusa, ¿no? Vimos 52 minutos del equipo que prácticamente rozó la perfección, jugamos muy, 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 muy bien. De hecho, teníamos la eliminatoria completamente controlada, llegando a ganar de 7 goles en algún momento del partido. Y un apagón en esos últimos 10 minutos con un parcial de 0-7 en contra les metió de lleno a ellos en la eliminatoria. Bueno, tanto es así como que la tenían ganada a falta de un minuto. Estaba la eliminatoria más para ellos que para nosotros. Y bueno, solo con un penalti en 7 metros a falta de 10 segundos a nuestro favor, pues acabó dándonos el pase, ¿no? Yo creo que hay que quedarse con los primeros 50 minutos que yo creo que el equipo lo bordeó y que jugó muy bien a balonmano.
Precisamente sobre ese 7 metros, desde el banquillo, ¿tú qué sientes? ¿Cómo vives cuando Moisés va a tirar ese lanzamiento de 7 metros que puede daros el pase? ¿Qué se pasa por tu cabeza, por tu cuerpo?
Bueno, lo primero es que no soy de los que les gusta mucho mirar aquí, ¿no? La verdad es que prefiero estar mirando a otro lado. Bueno, al final el 7 metros es una suerte que cada equipo tiene sus propios especialistas. Nosotros tenemos la suerte de tener 3 jugadores que la verdad que los lanzan bastante, bastante bien, con bastante eficacia y bueno, la verdad que tengo bastante confianza en cualquiera de ellos, ¿no? Dani en el transcurso del partido había fallado uno y como hacemos siempre, pues el siguiente lanzador es Moisés, que había metido el anterior y bueno, repitió el mismo tipo de lanzamiento, cambió el lado, pero bueno, pues con el resultado final deseado.
Y ya que decir de la afición de Ogatañal, espectacular, Nacho, ¿cómo se animó durante todo el partido?
Nada, eso ya se han acabado los calificativos hace mucho tiempo. Yo creo que cómo se vive el balonmano aquí, el apoyo que nos brinda todo el pueblo y la afición al balonmano en particular, es una auténtica pasada. Yo creo que ayer, sobre todo durante la primera parte y en el transcurso final de la segunda, la afición se lo merece todo, te lleva en volandas y la verdad que es una auténtica delicia poder disfrutar de los partidos aquí en casa y aquel que no haya venido a verlo nunca, ya está, igual que sea aficionado al balonmano o no, le invito a hacerlo porque es una auténtica pasada.
Hablaba también sobre la importancia de las dinámicas, de las sensaciones, porque quizá a lo mejor en otra situación, como bien decías tú, con ese parcial de 0-7, cuando el Huesca aprieta, que casi tenía la eliminatoria ganada, pues a lo mejor en otra ocasión al equipo le pueden entrar algunas dudas. A vosotros todo lo contrario, os volvéis grandes en esos momentos finales, también lo hicisteis en Bidasoa el pasado fin de semana contra Bidasoa Irún. El Cangas se crece y lucha hasta el final siempre.
Seguro, yo creo que al final la encuentra el equipo, que es muy, muy positiva. Te ayuda en estos momentos complicados, ¿no? Tanto el otro día en el Irún, que lo vivimos al revés, ¿no? O sea, éramos nosotros los que veníamos desde atrás y fuimos capaces de remontar una diferencia de 7 goles y acabar empatando el partido. Y ayer exactamente igual. La verdad que en ningún momento se vio que nadie bajara los brazos. Todo lo contrario, se vio más equipo que nunca, la gente más metida, más enchufada. También es verdad que en casa ayuda muchísimo el tener a la gente de tu lado y apretando como lo hacían ayer y... Bueno, pues como bien dices, yo creo que al final la dinámica en la que estamos metidos ahora, pues bueno, hay que intentar aprovecharla y que dure el máximo tiempo posible.
Y ya las dos últimas por mi parte. La primera, Nacho, ¿objetivo para esta fase final que se disputará a finales de marzo en Antequera?
Bueno, pues ahora mismo queda muy lejos. No tenemos ni fecha todavía para el sorteo. O sea, que cuando se sortee un poco los rivales y veamos un poco el lado del cuadro por el que vamos, pues ya plantearemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, ¿no? Ahora realmente en mente lo que tenemos es el próximo partido contra Cuenca, seguir peleando por intentar ir mejorando partido a partido y porque los dos puntos se queden aquí en casa, que es nuestro objetivo.
Y ya la última por mi parte. En esta voy a ser un poquito osado. Voy a tirar un poco de picardía. Te decía, conseguida la clasificación para la fase final de la Copa del Rey. El equipo en Liga está a un rendimiento espectacular. Esa temporada, hay que decirlo, la gente sueña con Europa. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que al final soñamos todos, ¿no? Con ser mejores, soñamos todos con intentar quedar lo más arriba posible y, bueno, yo creo que lo que nos puede acercar a ese objetivo es ser capaces de poner el foco en el siguiente partido que tengamos delante, ¿no? Todo lo que sea plantearnos cosas a tan largo plazo, pues evidentemente seguramente nos descentraría del objetivo, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que estamos en una posición, pues, bueno, pues muy bonita, peleando por cosas por las que quizás no íbamos a pensar que íbamos a estar peleando. Y ahora mismo ya te digo, lo único que nos preocupa es el partido de Cuenca, ganarlo, que seguramente nos ocuparía ese objetivo que tú dices, pero queda todavía un mundo para poder hablar de todo eso.
Desde luego que sí, pero bueno, trabajando como trabajáis, yo al menos estoy seguro que estaréis peleando hasta el último segundo por conseguirlo. Nacho Moyano, entrenador del Cangas Frigoríficos, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este ratito de radio y la enhorabuena para ti y para todos los chicos por la clasificación.
Nada, a ti, muchas gracias, otra migreto para ti, un abrazo.
Un abrazo, Nacho, y de estas palabras del entrenador del Cangas nos vamos a escuchar ahora al otro de los protagonistas, a Moisés Simes, que metía ese lanzamiento de los 7 metros, anotaba ese gol que le daba el pase al Cangas a la fase final de la Copa del Rey. Decía el jugador del Cangas que lo importante en esas situaciones es tener la cabeza fría.
Pues el lanzamiento hay que salir con sangre fría, hay que estar ahí y hay que meterlo como sea. O sea, no es que puedas fallarlo, es que hay que meterlo sí o sí, como sea. Y bueno, pues los momentos que vas ahí a chutarlo, y más saliendo desde el banquillo, pues nada, cabeza fría y a pensar en solo meterlo.
Y en la fase final de la Copa del Rey, dice Moisés Simes que esperan lo máximo.
Pues sí, clasificarnos la verdad que es un sueño, ¿no? Estar ahí, estar en la clasificación donde estamos, pelear todos los partidos, incluso los partidos que no nos van bien, pues sacar buenos resultados. Y la verdad que es un gusto estar ahí y nada, hay que seguir soñando e intentar conseguir en todas las, tanto en la Copa del Rey como en Liga, lo máximo posible que podamos.
Es lo más destacado en el mundo del balonmano, pero no lo único, porque en División de Honor Plata el líder recupera uno de sus partidos aplazados. El Cisne visita hoy miércoles a partir de las 8:30 de la tarde al Villa de Aranda, dos equipos que a priori pelearán por objetivos distintos. Sin embargo, en la previa de ese partido, el segundo entrenador del Cisne, Marcos Otero, decía que a pesar de que el Villa de Aranda no atraviesa su mejor momento, nunca es sencillo ganar en su feudo.
Es un pabellón que siempre nos ha costado mucho y históricamente se nos ha dado bastante mal, y a pesar de que ellos puedan tener alguna baja con respecto a la primera vuelta y haya jugadores que ya no siguen en el equipo, entonces están un poquito limitados efectivos, pues el 7 inicial que sacarán, pues con jugadores como Nico López, como Elustondo, como Mejías, como su portería que es muy buena, eso ya dice de por sí que va a ser un partido complicado.
Por todo esto, tiene claro que no hay que fiarse y que el equipo tiene que poner mucha intensidad sobre la pista.
No podemos fiarnos de un partido de la primera vuelta, que fue posiblemente uno de nuestros mejores partidos en muchos años, una segunda parte perfecta. Aquello, bueno, ya quedó muy atrás y posiblemente ellos tendrán ganas de vengarse de aquella derrota que les hizo mucho daño, de dar una alegría a su afición, porque es un equipo que siempre en casa cuenta con plus más. Y sobre todo eso, intentar competir, hacer un partido lo mejor posible para traerse buenas sensaciones y seguir en buena dinámica.
Pues con la clasificación del balonmano Cangas para la fase final de la Copa del Rey y deseándole toda la suerte al Cisne, terminamos el balonmano.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Ha sido un día con muchas noticias y va a ser una noche muy especial de radio. Hoy sí tenemos por delante...
Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid. Hola, Emilio, muy buenas.
Buenas noches.
Los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores. Para mí, desde mi punto de vista,
es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
Y te he dicho que...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Turno ahora para el ciclismo, porque ayer se presentó en Vigo a Gran Baiquedada, la prueba ciclista que este próximo 20 de febrero reunirá a una cantidad de deportistas en lo que será pues su octava edición. La prueba, que consta de varias categorías en función de la distancia, discurrirá por los concellos de Vigo, Redondela, Pazos de Borbén, Soutomayor, Fornelo de Montes y Ponte Caldelas. Hablamos de ella con su organizador, Pepe Xagarós. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ayer se presentó de manera oficial la Gran Baiquedada, que va a reunir a más de 800 ciclistas desde la organización, satisfechos con la buena acogida que ha tenido la prueba.
Sí, efectivamente, hemos aumentado ya en 33% la participación del último año previo a la pandemia, que era también récord a su vez. Pues entonces, pues sí, muy satisfechos con la participación que hemos podido reunir en esta octava edición.
Destacamos también, Pepe, la importancia de volver a celebrar las pruebas tras veros obligados a parar el pasado año por la pandemia, ¿no?
Hombre, sí, pues el año pasado hubo que frenar. Ya habíamos dicho que, bueno, que intentaríamos recuperar el tiempo perdido, y así ha sido. Nosotros pensamos que esta es la mejor edición de todas las siete de las ocho que bueno, con esta vamos a celebrar, y porque tiene pues unas características y unas condiciones pues que no tenía incluso las otras. Y entonces pues creemos que en cierto modo sí cumplimos con eso de recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Bueno, ¿qué se van a encontrar todas aquellas personas que compitan en la Gran Baiquedada? ¿Cómo definirías la experiencia?
Bueno, es una experiencia, nosotros decimos que muy gratificante, decimos que es un reto a la medida de cada uno. Es decir, cada participante se puede plantear su reto, porque hay participantes desde 15 años hasta superados ampliamente los 60, y las características que tiene esta prueba es que el recorrido, siendo una prueba de bicicleta de montaña, pues que permite a la gente pues seleccionar su distancia, seleccionar su reto. Y para nosotros es tan importante el reto que hace una persona que nunca hizo a lo mejor más de 20 kilómetros y que quiere hacer 40, que el que va a hacer los 110 y subir este año pues al Alto de la Peñalada, que bueno, que tiene su dificultad, ¿no? Entonces se encuentra, y nosotros las personas que se encuentra a sí mismo, además de encontrarse a toda la agenda, a todos los compañeros amantes también de la bicicleta, pues uno acaba encontrándose a sí mismo, pero llega un momento en que la prueba le exige dar un poquito más.
Y es que este año, además de las clásicas distancias de 42, 69 y 100 kilómetros, incluís también un recorrido de ultrafondo de 110. Este está diseñado solo para los más valientes, ¿no?
Bueno, parece que si vemos la inscripción, parece que valientes hay bastantes, ¿eh? Luego ya veremos sobre el terreno, pero bien, se ha tenido una buena acogida esta prolongación del recorrido, porque una de las características buenas que tiene es que no altera en nada el recorrido anterior. Si tú tenías tu distancia de medio fondo, fondo, gran fondo, esa va a seguir inalterable. Si quieres hacer el ultrafondo, pues puedes hacer ese añadido más, y mucha gente se ha apuntado a ello. Son 12 kilómetros más que la anterior de fondo, de gran fondo, pero con una particularidad de que hay que hacer una subida dura.
Pues con eso nos quedamos. Pepe Xagarós, organizador de la prueba, que muchísimas gracias por estar con nosotros y que todo salga muy bien.
Muchas gracias, un saludo. Hasta luego.
Y antes de despedirnos, un par de noticias breves que debes conocer. En ciclismo, hoy comienza la Volta ao Algarve y en ella participa un moañés, Delio Fernández, que con su equipo, el Atún General Tavira, se codeará con la élite del ciclismo internacional. También estará presente como director deportivo el vilagarciano Gustavo César Veloso. En ciclocross, Pontevedra sigue siendo referente a nivel internacional. La Unión Ciclista Internacional ha aprobado el calendario de pruebas para este año 2022 y la ciudad del Lérez ocupa un lugar destacado con varias citas importantes. importantes. Por ejemplo, el Gran Premio Ciudades de Pontevedra. Y en atletismo, la pontevedresa Antía Chamosa convocada para el Mundial de Marcha por Equipos en Omán. La competición se disputará entre los días 4 y 5 de marzo de este año 2022. Hasta aquí nuestro tiempo. No quiero despedirme sin daros las gracias a todos los que nos escucháis cada día. Os quedáis ahora en muy buena compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena COPE. Feliz miércoles, un abrazo, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.